Mi mamá trabajaba en un restaurante y la mejor amiga le dice, ve, que no nos vamos para Estados Unidos. Estaba comiendo y dije, ma, ¿y por qué no se va? Uh-huh. Ella me mira, está loco, usted tiene 15 años, ¿cómo lo va a dejar yo solo aquí? Yo me voy si usted trabaja, estudia, se mantiene solo y a mí no me pueden retar. Para mí no hay nada imposible. Yo con 15 años me dejaban entrar a las discotecas. Era un ambiente pesado, duro, sí. Y me dejaban entrar porque cuando sí. Yo entraba, yo me paraba en las barras o en los speakers y hacía que toda la discoteca rumbiara. Yo no es que sea el mejor bailarín ni nada de eso. Simplemente tengo mucha pasión, tuve paciencia, perseverancia. Les doy las herramientas. Es muy fácil, es así, así, esa. Pero no duden. Uh-huh. El que duda muere.
Bienvenidos al podcast Yo Pude, Tú Puedes,
donde vamos a hablar de cómo manejar tu mente y tus emociones para lograr todo lo que quieres en la vida.
¡Disfruten!
Bueno, el invitado hoy no puede ser más de lujo, a la orden. Tenemos nada más y nada menos que el creador de Zumba, uno de los colombianos más exitosos y más queridos en nuestro país, conocido en más de 100 países. Él nos va a decir cuántos. Yo leí 180, pero bueno. Él está aquí con nosotros y nos va a contar cómo fue todo su trayecto para llegar a donde está hoy. Beto, qué emoción tenerte aquí.
Mil gracias por venir, qué emoción.
Muchas gracias. Quiero felicitarlos porque el estudio está súper bonito, muy lindo. O sea, me siento como en CNN o algo así.
Ay, gracias, Beto, qué honor, qué honor. Bueno, cuéntanos un poquito de tus orígenes en Cali. La gente te ve así todo famoso, todo exitoso, muy cercano, porque eso siempre lo has tenido, pero cuéntales de dónde vienes.
Soy de Cali, Colombia, una ciudad salsera, donde todo el mundo baila, donde no hay plata, pero siempre estamos
celebrando. No hay caleño que baile mal.
Sí, 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 tenemos esa ventaja y esa fama, capital mundial de la salsa, sí. Hijo de madre soltera. No conocí a mi padre, no tengo tíos, hermanos, no tengo nadie, solamente somos mi madre y yo.
Ah, oh, wow.
Mi mamá siempre estaba trabajando y siempre yo pues me dejaba la comida ahí para calentar a la hora del almuerzo, pero fui criado muy, muy, si quieres algo tienes que trabajar por esto. Si quería unos tenis tenía que hacer el aseo de la casa, si quería algo tenía que lavar el baño. Entonces como que siempre me inculcó eso mi mamá, ser trabajador.
Sí, mucha disciplina.
Ahora yo le digo a mamá, mi mamá me dice, ¿por qué trabaja tanto? Y dije, ma, soy su creación. Y me dice, yo creo que exageré. Porque ya no puedo parar de trabajar.
Y qué dicha que la tienes viva todavía.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Está aquí o en Cali?
Está aquí. Sí. Ya cuando me hice ciudadano, pues la pedí. Sí. Y vivimos mucho tiempo separados, porque yo quedé viviendo solo los 15 años. Uh-huh. Y volví a ver a mi madre a los 25.
¿No la viste por 10 años?
Por 10 años, sí.
¿Qué fue cuando te viniste a Estados Unidos?
No, ella se vino primero.
Ah, ella se vino primero, wow.
Sí, les cuento la historia más o menos.
Por favor, okay, por
porque
favor.
Porque es que tiene que ir así en orden. Bueno, en Cali, mi mamá, ¿cómo se me despierta la pasión por el baile? Mi mamá me lleva por primera vez a hacer una película en cine. Uh-huh. Éramos de muchos escasos recursos, sí, económicos, de un barrio que se llama Terrón Colorado, que es como una invasión, sí, estilo de las favelas, ¿no?
Sí.
Entonces me lleva a ver una película y la película era Grease, de John, sí, Travolta, Olivia Newton-John. Y yo quedé fascinado. O sea, mi inspiración fue John Travolta y el, ah, rock and roll. Yo salí jurando, creyendo que era John Travolta. Me eché Cheselín.
¿Y tú cómo edad tenías?
Tenía como 6 años.
Sí. Ahí encontraste tu pasión.
Sí, se me despertó el clip por el baile. Sí. Y yo solo. Y había una nos mudamos a un barrio que se llama San Antonio, que es muy tradicional. Y había una niña al frente que me gustaba muchísimo. Me llamaba Liliana. Pero era inalcanzable porque era la niña rica de la cuadra,
sí,
¿no?
Ajá.
Entonces ella cumplió años e invitó, abrió el garaje e invitó a todos los niños a que fueran de la cuadra, que fueran a esa fiesta. Y pues yo fui, me metí muy tímidamente porque era muy tímido. Pusieron la canción de Grease, de John Travolta, y yo me paré en la mitad a bailar como loco. Y no me dio pena. Me
el hicieron trompo
un,
Pérez.
Me dieron un círculo, me hicieron un círculo, me aplaudieron y pues conquisté a la niña. Y
ah,
ahí,
wow,
fue donde me di cuenta que el poder bailar,
sí,
tiene mucho poder.
El superpoder.
No necesito,
sí,
ser bonito.
Ahí dijiste, esto es lo mío.
Siempre en la vida a mí me ha ido bien con las mujeres porque bailo.
Sí,
entonces,
claro,
pues bueno, nunca tuve plata, pero tuve, sí, esa arma ahí secreta. Y me fue bien. Sí. Y, pero nada, mi mamá, pues nada, escuchaba que yo bailaba. Ay, el niño que baila y tal. Después tengo un padrastro. Mi mamá conoce a alguien y nos vamos con él. Y al principio todo bien. Pero después las cosas se ponen mal. Era una persona, eso es en el año 76, es el momento en que empieza las drogas, empieza la cocaína. Uh-huh. empieza el narco, pero de una manera muy gradual, muy pequeña, que la gente todavía no sabía.
Los carteles empiezan a crear.
No habían carteles. Había un producto que se vendía que era ilegal, pero no era tan ilegal. Nadie sabía. Es como, como por ejemplo ahora una nueva droga que haya.
¿Cómo en qué año fue
esto? Sí,
esto,
las pastillas, ¿son legales o no legales? Año 76, ese fue el comienzo, 74, 72, de la droga. Él trabajaba con eso.
Sí.
Él llevaba las bolsas de droga y las ponía en la mesa, y yo jugaba a los carritos y haciendo túneles por ahí con eso, y llevaba bultos de dinero, y hacía edificios y toda la cosa. Sí. Pero ni mi mamá yo sabía, ni yo sabía. O sea,
pues era un niño.
Parecía que como azúcar.
Y no estaba como que la policía, cocaína. No, eso después de unos años fue que se vino a dar cuenta que era, pero muy sanitos nosotros.
Sí.
Pero él sí sabía que era algo malo. Entonces un día le iba bien y al otro día era mal. Tú sabes, ese negocio es así. Entonces cuando le iba mal, pues... se desquitaba con mi madre, y pues yo veía esas cosas. Se desquitaba conmigo, me pegaba con el cable de la plancha. No le podía decir a mi mamá, porque mi mamá, sin embargo, no dejó nunca de trabajar. Ella seguía trabajando.
Sí.
Hasta que yo no aguanta más, yo me quedé muy tímido, ensimismado. No quise, me olvidé del baile, no tenía amigos y me volví muy nerd. Y empezaba, y leía mucho, leía enciclopedias, leía mucha historia. No sé por qué me dio por ahí. Porque él también me castigaba preguntándome cosas de libros. Hoy se lee Geografía Universal, capítulo 24, acerca de la era paleolítica. Y yo tenía que darle... Vengo en la tarde y le pregunto de un libro, y él abría la página. Sí. Hábleme de la edad de bronce.
Ese era tu castigo.
Sí, pero yo ahora agradezco porque me...
Es decir, dentro de lo malo...
yo siempre veo eso.
Menos malo.
Sí, sí.
Yo veo, gracias a él me inculcó
la lectura.
La lectura.
No de la manera correcta, pero te la inculcó,
bueno.
Sí.
Se separa. Llega a los 13 años, año 83, llega el breakdance, ¿no? Todas estas cosas así.
Claro. A ver.
Y yo, wow, otra vez, ¿me entiendes? Y además de eso llega ya Michael Jackson. ¡No!
Sí. El baile locura.
Otra vez vuelve esa cosa impresionante, y empiezo a bailar como Michael Jackson, y me sé todas las coreografías, y viene después su hermana Janet Jackson y todo eso. Me vuelo del colegio para ensayar los videos de Thriller, que solamente un amigo que tenía un VHS, un Betamax.
Sí, antes del VHS. VHS,
un Betamax, que yo creo que tú no sabes
no,
qué es eso.
No, ni idea.
Antes del VHS.
Es el abuelito del VHS.
Sí.
Era otro cassette más pequeño, y para verlo, un amigo que tenía ese video, nos fuimos a practicarlo. Bueno, año 85, yo tenía 15 años, yo estoy apasionado por el baile, pero soy una persona de escasos recursos y no puedo ir a una academia ni nada de eso. Mi mamá no me presta atención tampoco. Mi mamá, entramos a una como iglesia, y me encanta, me gusta mucho, porque en el Antiguo Testamento hablan de historia, y como a mí me gustaba la historia, me fascinaba. Yo también me encarreté y iba a esa iglesia, y era el niño ejemplo, y yo daba discursos y todo eso. Pero el baile también. Entonces yo bailaba y estaba en la iglesia. Hasta que gente que me daba el estudio me dijo, un momento, eso son cosas del demonio, esos ritmos. Y yo entré en mí, pero ¿cómo puede ser? Porque yo siempre he aplicado instintivamente el sentido común.
Sí.
Sin que nadie me lo enseñara. Pero ¿por qué? Yo no estoy haciendo nada malo.
El rey David bailaba.
Exacto. Entonces salió una película que se llama Footloose.
Sí. Ajá.
¿Ok?
Footloose.
Fuerte. Y habla de un sacerdote que no prohíbe que la gente baile en ese pueblo porque su hijo se mató, y eso fue culpa de su hijo, pero él castigó a todo el mundo.
Y le quitó la alegría al pueblo.
Le quitó la alegría al pueblo, y este chico va de Nueva York, yo quiero hacer mi fiesta de graduación.
Sí.
Y entonces coge la Biblia, dice en Salmo, bla, 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 aquí, dice, y los israelitas, y bailaron toda la noche en agradecimiento a Jehová. Entonces bailar no es pecado. Bueno, mi mamá vio esa película, como que entendió. Y yo seguí, pero me fui alejando de la religión, pero seguía bailando, y mi mamá no se metió. En esa época mi mamá trabajaba en un restaurante, y la mejor amiga le dice, ve, ¿por qué no nos vamos para Estados Unidos? Y mi mamá le dijo, no, estás loca, año 85, no es como ahora, año 85, tengo un hijo único, ¿cómo se te ocurre? Va, quedó la conversación así. Mi mamá llega a la casa y me dice, imagínate que Nirsa me acaba de decir que si nos vamos. Y entonces yo estaba comiendo y dije, ma, ¿y por qué no se va? Y ella me mira, está loco, usted tiene 15 años, ¿cómo lo va a dejar yo solo aquí? No. Y yo, ma, váyase, usted me tuvo a los 18 años, no ha vivido, en este país va a ser muy difícil, vaya, viva un poquito. No. Todos los días yo le decía, mi mamá, está loco. hasta que cometí un error conmigo que fue retarme. Y a mí no me pueden retar. Para mí no hay nada imposible.
Sí.
No hay nada imposible. Entonces me dice, yo me voy si usted trabaja, estudia, se mantiene solo y no necesita de mí. Pero como diciéndome que como que no va a ser capaz.
Sí, imposible.
Pobre culicagado, no va a poder.
Y vos como que vas a ver cómo I prove you wrong.
Y yo le dije, ok, listo. Yo con 15 años me volaba, me dejaban entrar a las discotecas. Era un ambiente pesado, duro. Sí. Mi mamá llegaba muy tarde en la noche, entonces yo aprovechaba y me iba como a las 11, llegaba como a la 1. Mi mamá llegaba como a la 1 y media, 2. Entonces
no se daba cuenta.
Yo me iba a rumbear y me dejaban entrar, porque cuando yo entraba, yo me paraba en las barras o en los speakers y hacía que toda la discoteca rumbeara y bailara.
Ah, no, imagínate, te entonces esperaban los en la discoteca.
Los dueños eran felices conmigo, sabían que estaban siendo ilegal metiendo un niño acá, pero es Colombia, es Cali.
Sí.
Y una de esas noches bailando, una chica me pasa una tarjetica. Hey, ve a la agencia. Y era una modelo muy famosa. Entonces yo voy a la agencia el sábado. Cuando llego hay 5 chicas, 3 chicos, bellos modelos. Y digo, ay, él no se puede enseñar algo a bailar. Y yo empecé a hacer una coreografía, una canción de Madonna que se llama Holiday. La monté en un momentico y los hice bailar. Cuando llegué el dueño de la agencia, me dice, ¿quién hizo esto? Me dice, el niño que está ahí, 15 añitos. Me dice, wow, qué bueno, ¿usted quiere trabajar conmigo? Yo le dije, uff, claro.
Qué bien,
obvio. Y yo le dije, ¿usted necesita un mensajero, alguien que vaya a hacer las vueltas del banco? Sí, listo, yo en la mañana soy mensajero, hago vueltas y en la tarde dicto clase. Y yo en la noche estudio. Mi primer cheque que me pagó fueron como 400 pesos, pero en ese tipo de cuenta que me habían pagado $20.
Sí.
Uh-huh. Y le mostré el cheque a mi mamá y le dije, bueno, mamá, aquí está mi cheque, ya tengo trabajo. Se puso a llorar y me dijo, ¿de verdad usted quiere que yo me vaya? Y yo le dije, sí, mamá. Si usted cree en la educación que me ha dado hasta ahora, tranquila, fresca, váyase. Yo estaba muy seguro. Es una ventaja que yo tuve, que desde niño sabía lo que quería que ser. Muy loco, pero ya con 15 años yo decía, esto es lo que quiero ser para mí. Era una pasión.
Sí.
La cuestión del baile no era una cosa así que, ay, quiero ser TikToker.
Sí.
Quiero ser YouTuber. Quiero ser, no. No, era una cosa del corazón, de verdad, que yo me metía horas a bailar en una pieza. Y mi mamá, bueno, listo. Me coge la caña.
Mamá, yo pienso con corazón de mamá, qué susto.
Sí, mi mamá, ahora hablamos de eso y dice, wow, qué loca yo haber hecho esto, pero creyó en mí.
Sí.
Uh-huh. Y cuando estaba en el avión, bueno, la despedida fue una cosa loca. Yo sé, si vemos los astros o creemos en algo, yo siento que algo se rompió ahí.
Sí.
Ese hilo que hay, ¿no? Invisible de la vida. Y en el avión, la amiga de ella, que fue la que hizo todos los trámites y vueltas del viaje, mi mamá como que le daba el pasaporte, la plata, todo. Cuando estaban en el avión, no iban para Estados Unidos. Iban para México y Chihuahua a pasar por la frontera.
Ah, ella pensó que venía en avión directo. Yo ya te iba a decir, se vino en avión directo,
no,
¿ok?
No. Entonces ya cuando mi mamá ya no podía echar reversa.
Ya volando.
Sí. Ya volando. Bueno, mija, la vuelta es así. Ay, pero como si... ¿Y sabes qué lo más tenaz? Que yo sabía.
¿Todo ese tiempo vos sabías que iba para México?
Sí, pero era la única forma.
Sí.
Y yo... pura fe de que todo va a estar bien. Sí. Año 85, no es como ahora.
¿Y cuántos 85. Días estuviste sin saber de
entonces,
ella?
Entonces mi mamá, bueno, yo me quedé como 2 meses sin saber.
Ay, Jesús.
Pues, ¿se acuerda que no había WhatsApp,
no había
telefonito,
celular.
Ni celular? Eran cartas. Y hacía una llamada telefónica, habías que ir a una...
Sí, cadeta, y eran carísimas.
Y echar moneditas y
sí,
caro.
Sí, no me lo puedo imaginar yo.
Mi mamá pasó por debajo del río, por túneles, por cañerías.
La
descubrieron en inmigración. Iban 11 personas. Y le preguntaron, ¿usted para dónde va? Y mi mamá dijo, voy para Estados Unidos porque tengo un hijo y mi sueño es comprarme una casita y volver.
Uh-huh.
Y los demás estaban tratando de imitar el acento mexicano, que eran salvadoreños, hondureños, guatemaltecos.
Sí.
Y dijeron, ustedes todos mentirosos, no pasan. La única que pasa es esta señora.
Por decir la verdad.
Mi mamá pasa, se devuelve a llorar por ellos. Los convence y pasa a los 11. Mi mamá, que es una chiquitita.
Wow.
Una heroína.
Una Policarpa, tu
llega
mamá.
A San Diego, toda la vaina. Después a los 2 meses me llama ya. Llegué, estoy aquí. Yo,
Beto, pero esos 2 meses tú, ¿qué?
Claro. Sí, ¿qué hiciste?
Con el corazón en la mano, me imagino.
Hombre. Yo me acuerdo de yo me fui para la casa. Cuando mi mamá se fue a mi casa, mi mamá había dejado ropa y a coger la ropa, olerla y llorar.
Angustia.
Como diciendo, ¿yo qué hice?
¿Y estaba solo?
Y sí, estaba solo.
Solito.
Solo.
A los 100 años.
Me quedé en una casa que era dividida con unos amigos de ella, que era una familia,
sí.
Y yo me quedé acá, pues no, pero sí en mi independencia, pues en mi casita, en mi apartamento, solito ahí. Y ya, empieza la universidad de la vida solo.
Sí.
Porque chiquito. Uno dice, ay, que quiero vivir solo, qué huepaje. No, se acabó el caldito, la carne.
Sofía me decía, yo quiero ser grande. Sí, y ahora no, me dice, yo no quiero ser grande.
Y uno se va, y el hotel mamá no
el
hay.
El hotel mamá es una maravilla.
Y mi hotel mamá se me fue y no sabía, yo no podía regresar, no tenía por dónde ir. Me tocó ahí empezar a vivir las cosas, porque yo dentro de lo pobre, siempre mi mamá me cuidó bien, me trató bien, me cocinaba bien, tenía mi ropita, todo bien, humildemente, pero bien. Con mucho amor, mucho cariño y muy humilde. Pero pues bueno, tomamos esta decisión, mi mamá me copió, se fue. Empieza la vida así, empiezo a trabajar en varias partes y empiezo a trabajar en una heladería. Que vendían helados. Mi sueño era trabajar en una heladería, se me cumplió. Y yo trabajé en una heladería muy famosa en Colombia. Manejaba esa heladería y resulta que el bus me dejaba justo enfrente de una academia de danza que se llamaba Academia de Danza María Sanford. Cuando yo me bajaba de esa agencia, del bus y veía las cortinas y los vidrios puestos, yo me asomaba y era solamente para niñas de high class society de Cali. Sí. No aceptaban niños, era privada. Perdón. Cuando yo me asomaba por la cortina, me cerraban la cortina creyendo que era un...
¡Qué mean!
Muchacho loco viendo las niñas.
A las niñas,
violador ahí.
Bueno, y toda esta parte la podemos ver en la serie que está...
Todo eso lo pueden ver en la serie en Prime Amazon.
En Amazon Prime.
En VIX, en la plataforma VIX. Zumba, Despierta tu pasión se llama. Sí. Interpretado por Julián Román, el actor colombiano.
Qué bonito.
Es muy amigo mío.
Qué cool.
Y bueno, me bajo esa, me cierran las cortinas. Bueno, yo me voy para la heladería, trabajo, hago presentaciones, showcitos, performance, por ahí que me llaman, centros comerciales. Y llegó un baile que fue como el Despacito en el año 85-86, para que sepas. Despacito fue un boom, ¿cierto?
Sí.
Bueno, en ese tiempo salió una canción que se llamaba La Lambada.
Okay. Por supuesto.
No, yo no sé cuál es.
No le toco.
Me encanta porque ustedes son mentes, tú sabes lo que...
Por supuesto.
Por eso
bailando lambada.
No, ni
entonces,
idea.
Entonces, por eso le comento a ella para que sepa que hubo un Despacito. Sí, todos los ciclos se repiten siempre. Todos los ciclos. Era el baile prohibido. O sea, ahora yo veo el reggaetón y digo, esto sí es un baile prohibido. Sí, pero en el tiempo la lambada, ¿qué? Es el baile de la lambida, se llama eso.
Sí.
Porque eran pareja y se bailaba bien pegado. Y nada, es un baile brasileño.
Ajá. Eso digo yo, Beto. Mi mamá se escandalizaba con Madonna. Y yo digo, ¿qué tal que oyera Bad Bunny?
Le da un infarto. El perreo está abajo.
Sí. ¿Quién sabe qué será después? Después cuando están tus hijos. Mira, yo bailaba con Bad Bunny. Que esos eran letras lindas. Ahora quién sabe qué va a pasar en ese tiempo.
Letras lindas.
Dios mío. Sí. Bueno, La Lambada. Hicieron un concurso nacional en un noticiero. Y eran como 3.000 parejas, 2.000 parejas, después 1.000, iban eliminando, 500, 100, 50, 20, 5, 3, gané.
¡Wow!
¡Amazing!
Gané esa vaina y eso se volvió famoso.
Y era un noticiero nacional.
Era un noticiero nacional.
Entonces, de Bogotá.
En Bogotá. Sí. Entonces en Cali yo...
Sí, eras una estrella ya.
Pegué, sí. Pero no sabía quién era yo. Yo era unos bailarines ahí que... Entonces me llamaban en todas las discotecas a bailar. Entonces yo jueves, viernes, sábado... Iba de discoteca en discoteca bailando una canción y me pagaban, haz de cuenta tú ahora que me paguen $150 por bailar una canción.
Sí, una canción.
Sí, una canción, $150, $150, 300, hacía $450.
Sí.
No que digo que esa plata, quizás en ese tiempo eran $15, ¿me entiendes?
Sí,
¿de acuerdo?
Equivalente a hoy.
Y con eso me hice una platica y me compré mi primer apartamento. No me puse a comprar los tenis Jordan, ni el relojito, ni la cosa. Dije, no, por cuota inicial de un apartamento y demostrarle a mi mamá que yo sí podía.
Qué determinado.
Y a todo esto ya te comunicabas regularmente
con
tu mamá.
Sí, una llamadita.
¿Y a todo eso qué edad tenías? ¿17?
16 por ahí. Años, 16 años. Y me llaman de la Academia de Danza. Supieron que yo trabajaba en esa heladería.
De la que te cerraban.
De la que me cerraban
las cortinas.
La vida da muchas vueltas.
Entonces me llaman, que si puede pasar por la academia. Y le digo, perdón, es que estoy muy ocupado.
Nice.
Y en 2 semanas me llaman otra vez. No, es que tengo mucho compromiso. Mentira, yo estaba trabajando en la heladería. Sí. Pero haciéndome importante porque ellos me cerraron las cortinas. O sea, no era justo, ¿me entiendes? Hasta que la tercera vez fui. A tercera vez fui y le dije, usted no sabe quién soy yo. Soy el campeón de lambada.
Sí. Y era solo de niña esa academia.
De niña, sí, mujeres. Y entonces, ay, qué pena, lo sentimos mucho, la dueña pues muy apenada. Resulta que me estaba entrevistando y en el salón habían un grupito como unas 15 niñas entre los 9 y 11 años, pre-teenagers, hijas de niñas...
De familia de dinero.
De dinero, malcriadas, ¿okay? Niñas resabiadas que estaban en una academia de danza privada, que habían tratado de buscarle un profesor y nunca les gustaba, no nos gusta, échelo. Entonces buscaba.
Ay.
Yo no sabía que eso era.
A lo telenovela.
Yo no sabía que yo era Bambi. Yo era como Bambi entrando ahí a esa jaula.
Al matadero. Vaya para el matadero a ver si se lo aguantan a usted.
Con todas esas pequeñas serpientes allá.
Y además, como eras chiquito también.
Sí, pero yo tenía areticos, tenía el pelo largo. Sí. O sea, era cool.
Eras más cool,
más
para
cool.
Ellas,
entonces,
claro.
no el profesor de padeuré, pirueno, sí. Sino que yo tenía, estaba haciendo hip hop
tenía
en ese
flow.
Tiempo.
Sí.
Tenía flow. Yo estaba, fue el primero que llevé el hip hop a Cali.
Sí. Nice.
Viendo de videos, puro sí. Puchapa, todas esas cositas así. Y claro, yo llegué, ok, 1, 2, 3, pa, y la niña, 1, 2, 3, pa, y wow, se sienten cool, las niñas andaban de tutu y las sí. Tomo yo a hacer todas malandras. Entonces la niña, wow, nos encanta, y se enamoraron de mí sí. Y me contrataron. Entonces cuando me contrataron, yo le digo, yo puedo estudiar aquí, y entro a estudiar.
Ay, qué bonito.
Hacer tap dance, Graham, Luigi, diferentes técnicas y se me cumple como ese sueño de poder entrar a una academia. Y me vuelvo uno de los bailarines ahí como profesor y bailarín.
Lo que es tener claridad
de
lo que uno quiere, ¿verdad?
Sí. Y mucha disciplina, mucha técnica, porque empecé tarde a bailar. La acomodada de la cadera, hay una técnica que se llama Graham, que es para las mujeres, que es en el piso y eso duele porque la. Es una técnica, la cadera de la mujer es diferente a los hombres. Entonces la acomodación en el piso es diferente y contracciones. Sí. Duro, sufriendo, sí. Los pies llenos de callos, ampollas, bueno. Conozco, en ese momento hacen un casting para un comercial de televisión para una soda, una manzana Postobón en ese tiempo.
Una soda grandísima sí, en Colombia.
Te cuenta sí. Como... que es aquí, una 7-Up.
Sí, una 7-Up, una Mountain Dew.
Y contratan... necesitan niñas y yo resulta que trabajo con todas las niñas lindas de Cali que no son modelos pero de colegios bien
sí.
Muy así estilo así bonitas.
Gracias.
Y entonces pero no, necesitan una pareja, necesitan hombres, yo no conocía hombres, entonces le digo a mis amigas traigan a chicos amigos de su colegio porque no quieren modelos famosos, quieren chicos normales, traen chicos, y hacer una audición de baile, porque tenían que bailar en un tronco, en un río. Yo estaba como coreógrafo del comercial, pero al mismo tiempo...
¿De coreógrafo de Manzana Postobón
sí,
a los 17 años?
Sí.
Wow,
sí.
Beto.
Sí, entonces...
Eres una estrella.
Me contrata la agencia. Hey, sí, niña, pero... sí, yo tengo quito, vengan acá. Pero sí, no, nice. Tú puedes ser el coreógrafo. Sí, yo soy. Busca a las chicas, porque yo busqué a las chicas. No sé, con los muchachos no los conocía, y trajeron, las chicas trajeron estos chicos... Algunos llegaban sobrados, no, sí, que yo... Y llegó un chico que me dijo, hey, man, yo no sé bailar mucho, pero me encantaría aprender, a ver si me enseñas ahí dos cositas, porque estoy pagando la universidad de odontólogo, necesito pagar mi último semestre, a ver si me ayudas. Y me cayó bien, le dije, qué sí. Chévere este man,
sí.
No llegó
sí.
Con actitud, le dije, ven para acá, mira, haz estos dos pasitos, pa, 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 pim, pim, le enseñé dos cositas. Y además de eso yo era jurado en la escogencia, el casting, y lo escogí. Y con ese chico llega y me dice, mira, lo pongo a entrenar, no lo dejo tomar agua, por un mes lo tenemos así, el comercial salió exitoso, porque la que contrataron fue Socorro Patiño también, que fue Miss Colombia, segunda virreina, después con un tiempo se volvió reina, ellos dos. Y me dice, mira, estoy grabando este álbum de musiquita, ¿tú qué crees que se puede bailar? Y hay una canción que llamaba 9 semanas y media. Esa canción era de él, ese, no sé si lo conoces, Marcelo Cézanne.
Claro.
Bueno.
Sofi no lo conoce.
Marcelo Cézanne era el Ricky Martin. Era el Ricky Martin de Colombia.
Ok, Ricky Martin.
Sí. Ricky Martin y Marcelo salieron al mismo tiempo. Y okay. Pelo largo, verde, bello, todas las niñitas. Sí. Una locura con él. Pero él salió así, odontólogo, estaba pagando su carrera. Y un manager.
O sea, el pelado que te dijo, oye, ayúdame, era Marcelo Cézanne.
Sí.
No, Beto.
Sí. Que no nadie lo conocía. Entonces yo le dije, sí, claro. Y nos hicimos muy amigos.
Sí.
Empiezo yo a ser coreógrafo de él, empieza a hacer shows, se vuelve gigante, se vuelve famoso, club de fans, las niñas muertas por él, y eso me hace ser muy amigo de él. Después ya yo digo, Cali ya me quedó pequeño, ya las clases eran llenas, y yo quería volar.
Tú siempre pensabas en grande.
En grande, ya esto me quedó pequeño.
Súper determinado.
Bogotá.
Ok.
Nice.
Me voy para Bogotá. Cuando llego a Bogotá, digo, no, aquí llego con lo esto. Ah, no, perdón. Perdón, perdón. Conozco a Marcelo César. Al mismo tiempo trabajo en la academia. Uh-huh. Resulta que en la academia, una vez me dicen, mi mejor amiga, Beto, la dueña del estudio, tiene un gimnasio. El profesor de aeróbicos se enfermó. Uh-huh. ¿Será que tú puedes dictar una clase de aeróbicos? Yo no tenía ni idea, ni idea. Pero pues como había plata y pues había que vivir y bueno, dale, listo, para las que sea. Entonces yo dije, sí, yo mañana voy, pasado mañana voy. Entonces ya el otro día me fui. ¿Cuál era mi Google? Para que sepas. Ajá. ¿Cuál era mi YouTube? La Biblioteca Nacional.
Sí, una enciclopedia.
Una enciclopedia. Irme a la Biblioteca Nacional en Cali, buscar por la A de aeróbicos.
Wow.
Y encontrar un libro así gigante, el libro de Jane Fonda.
Ajá.
Jane Fonda es la mamá de los aeróbicos.
Sí.
Ella fue la primera mujer que sacó los...
Y vendía VHS.
Eso sí la he escuchado.
Ni que había hecho Betamax, ¿no? Entonces ella dictaba una clase en televisión de aeróbicos así bien, allá revolucionó el fitness.
Sí.
Y te sacó un libro que eran puras fotos. Uno, dos, tres, cuatro. Y uno tenía que imaginarse el movimiento con la foto.
Sí.
Pues yo no me aprendí, es un libro grandote, grande, con muchas fotos, no me aprendí todo eso.
Pero ahí empezaste a combinar el baile con...
No.
¿No?
No, porque yo, no, porque acuérdate, yo dictaba clases de baile para niñas.
Sí.
Y tomaba clases de bailarín.
Sí.
Y me llamaron para hacer una sustitución de aeróbicos que no tenía ni idea.
Ajá.
Y me fui a ver un libro de aeróbicos, me robé el libro de la biblioteca, me quedé estudiando y me fui al otro día a dictar clases. Cada vez que se me olvida, yo pasaba la página, cuatro más, y yo así, cinco más, sigan, y pasaba la página. Fue una farsa total, pero a la gente le gustó. Entonces la amiga llama a la dueña de la academia y dice, Beto fue un suceso, muy buenas clases. Y yo, uy, Dios mío. ¿Dónde grabé la música? Mi Spotify, mi YouTube, era una emisora única de música americana que había.
Ajá.
AM, a la cual tuve que grabar a las 12 de la noche, de 1 a 2 de la mañana, que no ponían comerciales.
Sí, o sea, grabar.
O sea, ¿cómo así que grabas? Es que uno ponía la grabadora.
¿Tú sabes que es un cassette?
Ah, entonces lo grababas en el cassette.
Cuando
para después llevarlo.
Cuando salía al aire, tú le ponías rec y grababas la emisora.
Okay. Y no podías escoger la música, no, solo lo que saliera, lo que Dios pusiera ahí.
Si salía un comercial, te dañaban el cassette.
Tenías que parar, sacar el dedito, devolverlo, o sea.
Wow.
Imagínate, por eso ahora yo digo, no, Dios mío, todo está aquí, ¿no?
Sí, literal.
Me llegó.
Sí.
Tengo hambre.
Sí, hoy todo es mucho más fácil.
Muy fácil.
Bueno, y entonces yo fui con esa música, me fui a dictar clase. Entonces yo... A mí me gustaba grabar música de la radio, así en cassettes. Yo tenía una colección, todo, merengue, salsa, todo yo grababa. Y una vez, cuando dicto esa clase, me dice, Beto, ¿usted por qué no dicta clase a las mamás de estas niñas? Y yo, bueno, está bien. Uy, señoras jodidas, ¿no? Imagina que uno sabe si... Pero empecé, les gustó la clase de aeróbicos. Y una vez, olvidé mi música de aeróbicos. Y lo único que tenía era un cassette que había grabado Las Chicas del Can, El General, Locomía, Garibaldi, todo ese grupo, esa música de los 80s, así bailaditos. Entonces yo no podía quedar irresponsable en la clase. Le dije,
hoy vamos a hacer algo
hoy
distinto.
Hoy vamos a diferente. He preparado esta clase, pero mentira, dentro de mí yo tenía ni idea qué voy a hacer ahora.
Eso me gusta, si la vida te da limones, haz limonada.
Sí, improvisación.
Exacto. Ahora, una cosa es improvisar durante 5 minutos.
Sí.
Una hora de clases, sí es.
Una hora donde tienes que brinconear y toda la cosa. Y la gente le encantó, le fascinó. Y ahí nació...
¿Qué hiciste? ¿Una clase de baile?
De baile, improvisando como loco. Lo que saliera, ¡juá, juá, juá! Y la gente, y sube como locos. Y al final, Beto, por favor, otra vez. Me encantó esa clase. Mañana otra vez. Y le dije, no. Espérense que eso no está bien para su cuerpo y su corazón. Tienen que ir una vez a la semana mínimo para yo preparar la clase, ¿no? Porque ahí sí me dio susto.
Sí.
Y bueno, así quedó institucionalizado, pero eso fue el prototipo de Zumba, por un accidente, por un olvido de música. Ya después me voy a Bogotá y en Bogotá empiezo también a buscar gimnasios y empiezo a trabajar en gimnasios, me dan trabajo. Todos los instructores...
Todavía no se llama Zumba,
no,
¿verdad?
No, se llamaba Rumba.
Rumba.
Ah.
Rumba, porque en Colombia Rumba es rumbiar.
Fiesta.
Fiesta.
Sí.
Pero Rumba es un ritmo.
Sí.
Ah, es una especie de cha-cha-cha.
Mira tú.
¿Me entiendes?
No sabía.
Para nosotros en Colombia, vamos a rumbear. Vamos de fiesta.
Pachanga.
Pero hay así como cha-cha-cha, rumba, paso doble. Entonces la gente afuera lo confunde.
Sí.
Y llegué a Bogotá y sí, había clase de rumba y había otros instructores que hacían eso. Uh-huh. La cuestión era que yo no era un bailador, yo era un bailarín de academia.
¿Cuál es la diferencia?
Bailador es que tú bailas porque bailar. Rico te gusta bailar y, sí. y la pegas.
Sí.
Bailarín es una persona que estudiaba técnica, una carrera con técnica, con disciplina, con respeto a la profesión. Entonces yo era muy puntual.
Sí.
No, la disciplina, ir a la universidad, una cosa de una persona que, ¿sí me entiendes?
¿Crees que la disciplina es una gran parte de tu éxito?
Disciplina, disciplina, constancia,
perseverancia,
y paciencia.
Sí. Porque a ver, la gente está oyendo y dice, ah, espérame, pero Beto, ¿dónde iba? Moría la gente con él, pero no están viendo, ¿verdad? Las noches sin dormir, sí. En las madrugadas.
El hecho que su mamá se fue y se quedó solo a los 15.
En la academia, la estudiar
sí,
en la academia.
Sí.
El llegar temprano.
Sí.
Así se enfermo.
Así estés cansado.
Cansado. Sí. Si tengas dolor de cabeza, la gente no le importaba.
Sí. ¿Y cómo llegas a Estados Unidos, Beto?
Entonces llego a Estados Unidos, ya digo, bueno, ya me quiero ir para Estados Unidos. Ya Colombia me queda pequeño. En Bogotá soy coreógrafo de Shakira. Soy coreógrafo.
O sea, ya eras top.
Sí, me empiezan a llamar.
Ya marco eras top en Colombia.
Marco la diferencia en nosotros instructores.
Sí.
Entonces, ya digo, ¿no? Ya año 98, 99 empieza a picar la cosa por venirme para acá. Hago 4 viajes.
Miami.
A Miami.
¿Y cómo es el reencuentro con tu
mi
mamá?
Mi mamá se devuelve en el año 95 cuando yo estoy en Bogotá.
Sí. Ah, ok.
Ok. Nos encontramos y bueno, ma, yo quiero irme. Sí. Y a los 5 años me voy.
Sí.
Pero ella se va a vivir a Cali, yo me quedo viviendo en Bogotá, pero voy cada rato a visitarla a Cali. Arranco 4 veces, no me dan oportunidad, no hablo inglés, no tengo papeles, ¿cómo hago? No sé, transporte, aquí no hay bus. Sí. Hasta que por fin una chica fitness manager de Williams Island en Aventura, en el norte de Miami, me dice, venga, haga una audición, pues. Yo iba con una amiga que me traducía, yo no hablaba inglés. Entonces me dice, ve tú que vengas a dictar una audición. Yo, ok, listo, ¿dónde está la gente? No, no hay gente, solamente tú y ella. Un viernes a las 3 de la tarde.
¿Y la audición era para dar clase?
Tengo una clase.
Se hace privada.
10 minutos, dime 10 minutos, usted cómo lo hace. Como que bien americana, bien gringa, o sea, rubia, ojos azules, de por ahí, Kentucky, no sé, Ohio.
Idaho.
Iowa. Sí. Y entonces empiezo yo como en la canción Oye, ¿cómo va? Que esa canción, todos los americanos saben cada canción.
Sí, me la sé.
Oye, ¿cómo? Y todos, uy, mira, estoy bailando locamente, ¿no?
Sí.
Pongo esa canción y entonces todos, Y entonces empiezo yo a hacer la audición. La audición duraba 10 minutos, pero la gente que iban a entrenar pesas,
se empezaron a meter.
Mete 2, entran 3, entran 4, entran 15, entran 20, entran 30 personas. Y la audición que era una 10 minutos, one more.
Se volvió una party
y
total.
Yo otra, les ponía a Chichi Peralta, les ponía a las chicas del Can, les ponía a Felipe Changuero.
Y todos esos americanos felices.
¡Huepa! ¡Huepa! ¿Me entiendes? Entonces quedaron felices.
Les llevaste la salsa para su
pero
vida,
ellos no sabían que era una audición. Ellos juraban que era una clase. Entonces cada vez la felicitaban. Sí. ¡Ey, qué buena adquisición! Y ella...
Thank you.
Gracias, soy lo máximo. Sí, yo sé, lo contraté.
Sí.
Pero entonces cuando terminó la clase, todo el mundo feliz. Me dice, Beto, le dice a mi amiga, dentro de un mes es el aniversario del gimnasio. ¿Será que tú puedes venir a dictar una clase? Y yo le digo, sí, claro. Yo lo único que necesitaba era eso, porque los 4 veces nadie me daba la oportunidad, no sabía cómo hacer y ya, me devolví a Colombia, vendí mis cosas, pagué cuentas, ahorritos los cambié en dólares, tenía un amigo que vive acá, compartimos un apartamentito ahí en la pequeña Habana que costaba $400, compramos un carrito Pontiac año 85 sin aire acondicionado que costaba $400 y así nos fuimos. Llegué yo una semana antes de mi clase. No había GPS, entonces tenía que comprar en la
gas station,
el mapa.
Eso no me lo puedo imaginar, no entiendo
cuando
cómo.
Cuando tú te sales de una salida, te pierdes
el
universo.
Ah, no, te pegas la perdida,
El universo...
Y si vas manejando solo, ¿cómo vas a mapa y manejando?
Mi amigo, yo manejando, y yo descifrando todo en inglés, no habla inglés, mira, esta es la 95. Y me pasé la salida y llegué a mi primera clase
tarde.
Y yo no sabía decir ni excuse me, ni sorry. Y toda esa gente, horario americano, esperando.
Claro, en inglés. Esa era horario en inglés.
Y me miraba un silencio. Entonces yo dije, Diosito, ayúdame. Puse el cassette. A los 10 minutos se les olvidó.
Rumba
me
total.
Me amaron felices, toda la cosa. Terminó la clase y ya de una vez, yo trabajo con el reinado de Tailandia. ¿Quieres irte a vivir allá? Te pagan todo. Vives en el kingdom. Y entretén la familia real. En Tailandia, yo me voy a decir, Beto, mira.
Es que tengo, definitivamente, o sea, que tu historia es de película, Beto.
Un poco de oportunidades.
Bueno, por eso hay una serie.
Sí. Un poco de oportunidades así. Yo no.
Yo esta noche me siento a ver la serie.
Sí, van a llorar, van a reírse. Sí. Pero algo muy bonito de la serie es esta personalidad que tengo yo de que nunca desfallecí.
Sí.
Nunca dudé.
Perseverante, sí. Total.
Nunca tuve como, o sea, pasaban cosas y como que, no, pero todo está bien, vamos. Sí. Eso se ve en la serie. Ese
muy optimista.
La resiliencia. Siempre.
Hasta el final, ya cuando ya no hay, ya, listo, ya, se fue, no pasó nada, parte sí. del aprendizaje.
Vendrán otras oportunidades. Sí.
Beto, ¿tu mamá era muy, una persona muy optimista? ¿Dónde crees que sacaste?
No, mi mamá es totalmente lo contrario a mí.
¿Ah, sí?
No optimista, pero es una persona muy callada, muy tímida, muy reservada, muy creyente, es totalmente opuesto a mi mamá. Pero también siempre me imaginé, nunca me imaginé a mi mamá, como soy hijo único, no tengo a nadie, nunca me imaginé a mi mamá mayor trabajando en un ancianato. No siempre quise tener a mi mamá como una reina.
Sí.
Y ahora tengo una reina.
Ay,
y
claro,
y
qué es belleza.
Esa era como tu motivación.
¿Cómo sí. nace Zumba?
Entonces nace Zumba porque ya cuando llego a Miami, tengo una persona de 65 años, que era mi jefe, dueño de un gimnasio, que me dijo, americano, me decía, Beto, tengo $1,000,000, ¿qué hacemos?
¿What?
Y le sí. brillaba el colmillo, ¿no?
Sí. ¿Qué hacemos?
Sí, y tengo otro chico que conozco que tiene 25 años. Me dice, Beto, no tengo plata, ¿qué hacemos?
Sí.
Y yo en la mitad, cojo este señor que tiene experiencia, 65 años.
Y el millón de dólares, sí.
Cojo este tipo, niñito que tiene 25 años, tiene experiencia.
Sí.
Pero me da buen feeling este chico.
Sí.
Entonces la vida...
Tú eres muy de instinto, por lo que te digo decir.
Sentido sí. común, lo que yo te decía. Sí. Entonces yo prefiero irme con este chico. Entonces con este chico nos sentamos en un Starbucks, me acuerdo. Y, bueno, ¿qué quieres hacer? Yo le digo, no, yo quiero conquistar el mundo. Uh-huh. ¿Y tú qué quieres? No, pues también. ¿Tienes dinero? No. ¿Tú tienes dinero? No. Listo, socios. Vamos a conquistar el mundo. Dale, dimos la mano. Grabamos una clasecita en la playa. Él se puso su único trajecito Hugo Boss que tenía sí. para ir a una compañía que se llamaba Fitness Quest en Ohio. Uh-huh. Se fue allá, consiguió una cita, que es una compañía que hace infomercials de televisión,
sí.
¿se acuerdan?
Uh-huh. Sí, sí, sí,
a las 2 de la mañana, si compras una suya,
te vamos a una y más.
Sí, a una y más, compra la nueva máquina. Sí. Pero yo siempre había trabajado con máquinas, nunca con humanos, con un ser humano. Eso, o sea, hace rato no se hacía. Sí. Desde Billy Blanks, ¿te acuerdas Billy Blanks, el Taibo?
Sí, 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 claro.
¿Te acuerdas esas clases sí. de Taibo? Yo quería sí. hacer como ese man, sí. unos videos que se vendían, que ese man sí. fue un éxito. Moreno dictando boxing.
Sí, sí.
Entonces yo me imaginaba así. Entonces mi amigo se va para allá y coge la audición, todo en inglés, él habla muy bien inglés. Dice, miren, les tengo el nuevo Billy Blanks, uh-huh. Revolución del Fitness, música latina. Bla, bla, sí, sí, no sé qué. Habla inglés, mi socio se va para el baño y dice, Beto, me están preguntando si hablas inglés. Yo le dije, dile fresco, dígales que sí.
Sí.
Dígales vamos que con yes. todas. Dígales que yes.
Dígales que yes. Entonces se va así, era un poquito de acento, pero... Cuando vuelve a Miami, ¿y ahora qué vas a hacer? Tranquilo. Dime, esa gente va a venir dentro de 8 días a conocerte. Vamos a hablar
días.
8 días para hablar inglés. Dile, tranquilo, dime simplemente cómo se dice nice to meet you. Pero que dice, mucho gusto, perdón, me tengo que ir.
Sí.
Entonces me dice, nice
estoy
to meet
ocupada.
You, sorry, I need to go. Y me lo escribo así fonéticamente, lo escribo lindo. Todo. Yo, nice to meet you, sorry, I need to go. Nice to meet you, sorry, I need to go. Entonces hago mi clase. Yo le dije, tráelos a la mitad de la clase. Éntralos al salón, cuando la gente ya está enloquecida. Suena uh-huh. la aventura. Entran, sí. ellos fascinados, yo veo... rubios así, tres señores sí. y una señora, wow, ¿qué es esta locura?
Sí.
Entran, me ven, vienen a acercarse, me dicen, me hablan inglés, y yo, nice to meet you,
sorry.
Y me escapé y me escondí en el carrito sin aire acondicionado que tenía Pontiac, y Alberto les dijo, no, sorry, this guy is so busy, have interviews, I'm very famous, está muy famoso, tiene muchas entrevistas, ah, sí, lo entendemos, vamos a firmar dentro de 2 meses, vamos a firmar los videos. Ellos sponsorearon los primeros videos, y así grabamos los primeros videos, y fue un bombazo.
Y ese era Alberto, porque
socio,
son tres Albertos.
Son tres Albertos. Y el otro es el mejor amigo de él, que dijo, hey, ¿por qué no metemos a este también? Y sí. dijo, ok, listo. Sí. Ah, pero ¿cómo nace el nombre? Entonces sí. nos sentamos, porque se llamaba Rumba.
Sí.
Dije, no, nos sentamos, hay que cambiar el nombre. tinga, tonga, conga, mango, punga, tinga, hakuna matata. Y él dijo zumba. Y yo le dije, hey, zumba me gusta, pero pongámosle la Z, porque cuando yo era pequeño a mí me gustaba el zorro.
Sí.
Ah, listo, listo, perfecto, pum, lo patentamos y ya. Sí. Nada de marketing, ni en Harvard, ni estudios. Sí. Esa vaina, pero a mí yo no como eso.
Y ahora 180 países.
180 países, 200 mil locaciones.
¿200 mil
locaciones, 15 millones de personas hacen zumba semanalmente.
Semanalmente, sí.
Es la compañía de fitness más grande del mundo.
Beto.
Hecho por tres colombianos.
Beto, que.
Gracias.
Crack.
Eso me falta mucho ahí, lo resumí, pero.
Pero bueno, yo veo tres cosas muy importantes en ti. Porque vamos al yo pude, tú puedes. Ah, pero es que él es Beto. No, espérate. No. Siempre pensaste en grande. Sí. Tú chiquito ya veías la academia de baile que no podías pagar. Tú decías, yo ahí donde yo quiero ir. Después yo ahí yo quiero ir para allá, ¿verdad? Siempre sí, pensando.
Hay algo que
sigue.
Que me funcionó mucho es no hablar de mis sueños. No sé, mis deseos, mis cosas como muy secreto. Segundo, dibujarlos.
Visualizarlos.
Yo lo dibujo muy bien, entonces yo dibujaba. Tercero, soñar. Soñar. Yo me ponía los speakers aquí, me acostaba y yo me soñaba lo que digo ahora.
Lo visualizaba.
Pero yo decía, pero no canto, porque yo decía, no canto, no soy actor, como que yo me bailo. Y toda la gente me sigue, me acordaba los pantalones militares, una camiseta negra, las botas, las bailarinas, toda cosa, y siguiendo, y toda la gente sonriendo y siguiéndome así. Soñaba, visualizaba eso.
Beto, o sea, y lo sentía, ¿verdad?
Lo sentía, y además ahora con mi experiencia digo que nunca contaminé mis sueños. ¿A qué me refiero? Cuando tú tienes, porque todo el mundo habla de los sueños, no. Hay que soñar, pero hay que saber soñar. Porque si tú contaminas tus sueños de dinero y fama, la estás embarrando.
Qué bonito. Tú sabes que una vez me senté con Emanuel, ¿te acuerdas de Emanuel?
Sí, claro.
En
toda
un avión.
La vida.
Exacto, en el avión, un cantante mexicano también de nuestros tiempos. Y yo dije, no, yo le tengo que hablar, ese es Emanuel, ¿verdad? Iba al lado mío.
Yo no sé quién es, pero.
Y le digo, tú toda la vida quisiste ser cantante y me dio una respuesta muy parecida a lo que me estás diciendo. Dijo, yo no quería ser cantante, yo quería cantar, que es muy distinto.
Yo no quería ser famoso ni millonario.
Quería bailar.
Y ser exitoso,
sí.
Pero exitoso no significa ser uno millonario.
Sí.
Tú puedes ser exitoso, feliz. Quiero estar feliz.
Sí. Hay algo importante que quería decir, si es que vos también lo decís, que sentirlo es el pegamento de la visualización, que vos sentías cómo bailar te hacía sentir y te imaginabas a la gente sonriendo.
Eso es visualización, one on one. No lo estudiaste, pero lo hacías.
Sí, pero es que también es como que a veces yo veo a la gente, y lo hago con mis propios estudiantes, porque yo empodero a mis estudiantes, a los profesores.
Sí.
Yo abrí esto para todo el mundo, porque la gente me dice, ¿usted por qué no hace audiciones para los instructores? Y yo dije, no, todo el mundo lo puede hacer. Hay mamás que quisieron bailar, o les gusta bailar, abogadas, o chicos, o señores, y no les dieron oportunidad porque eran chiquitas, porque eran gorditas, porque, ¿me entiendes? Yo incluí a todo el mundo. Antes de la inclusión, hace 20 años que empecé Zumba, yo dije, todo el mundo lo puede hacer. Les doy las herramientas, les voy a enseñar cómo es muy fácil, es así, así, esa, pero no duden, el que duda muere, el que duda muere, ¿sí? ¿Me entiendes? Sí. Entonces, así como yo no dudé ese día que se me olvidó la música, ¿qué tal si yo digo, ay, qué pena, dejé la música y pues, no, tengo un cassette aquí.
Ni el día que llegaste tarde, prendiste tu cassette y arrancaste.
Hasta el final, entonces... Eso como muy insistente y hasta el final, a la última opción. Todas las cartas las agoto hasta el final. Y las veces que no me salían las cosas, porque hay veces que no me salían las cosas, yo dije, bueno, hay que aprender.
Sí.
No puede ser todo. Las situaciones difíciles y las caídas son necesarias para aprender.
Sí. A veces se gana y a veces se aprende, pero nunca se pierde.
Hay que aprender a aprender.
Ahorita que mencionaste que vos incluías a todo el mundo, aunque fuera gente que estaba... out of shape, o sea, gente gordita, dijiste. Te quiero hacer una pregunta para los que nos están escuchando. ¿Qué tips le darías a alguien que ya están en sus 50, digamos? Vos me dijiste que hace ejercicio todos los días y que no han hecho ejercicio un montón de tiempo y quieren comenzar, pero, ¿sabes? Tienen ese miedo de que ya es muy tarde, ese techo mental. O sea, vos estás en súper buena condición física y nunca has parado a hacer ejercicio. Entonces, como que, ¿qué tips le daría a estas personas?
Miren, hay que hacer algo que les guste.
Sí.
No pueden obligarse, si no les gusta el spinning y van ahí, estoy haciendo spinning, que siempre la gente relaciona el ejercicio con tortura, con aguantar hambre, con que me duele, con que pereza. Por eso Zumba es perfecto, que a la gente le gusta bailar, sí, le gusta la fiesta. Y yo lo que disfracé fue la fiesta y la traje a un salón de aeróbicos donde son felices.
Que es divertido. Genio, el concepto es genio.
Es divertido. Sí,
yo tomo un café que tiene como un hongo que es bueno. Uh-huh. Entonces digo, ¿a quién se le ocurre agarrar algo que se supone que es una adicción y convertirlo en una vitamina? Es lo mismo que tú hiciste. La pachanga la volviste saludable.
Hay algo que pasa en el cuerpo cuando tú... las endorfinas, sí, ¿no? Cuando tú escuchas música, cuando sí, estás alegre, sí, el corazón se acelera, sí, la sangre fluye, sí, segregas esa sustancia y es la sustancia de la felicidad, de la alegría. Sí. Entonces haces un glow, como que brillas. Sí. Y puede que... Yo, siempre al comienzo Zumba fue enfocada como, hey, si quieres bajar de peso, pero yo nunca quise eso. Era, fue una cuestión de marketing al comienzo, sí, porque en Estados Unidos había una cuestión de obesidad y esa era la manera de entrar. Pero yo le dije, no, ahora no. Yo lo único que quiero es que sean felices, sonríes, felices, que sean felices. Ajá. Si tú haces algo feliz... Algo positivo tiene que pasar en ti.
Claro, es calidad
así
de
estés
vida.
Gordito, así estés sabrosita, sí, pero te vas a ver sexy.
Ay, me encanta. Mira, mi mamá sí, y yo fuimos a la clase tuya. Ajá. Y sí, vos la estabas dando ese día. Y también estaba Sandra, que está aquí. Sí. Y no sabes cómo nos pasamos riendo. Es que claro, es divertido. Sí. Es cuando divertido, uno está
nadie
bailando.
Te va a regañar, yo lo amé. Nadie, ¿no?, te quiere, sí, criticar. He tenido personajes en mi clase muy divertidos. Una clase una vez estaba Naomi Campbell.
What?
Y al otro lado, y ahí al lado estaba la señora que me hacía el aseo de mi casa.
Sí, qué bonito.
Y
sí,
todo el
sí,
mundo me entiende, es como que sí, es una comunidad que hacemos sí, paz y todo el mundo sí, alegre, feliz.
Y nadie te juzga, o sea, nadie. Yo no sentí que nadie quedaba viendo, todo el mundo bailando a su manera, súper tranquilo.
Buenísimo. Es fácil, efectivo, divertido. Entonces yo los invito a que vayan a zumba.com, pongan su dirección.
Y ahora hay un app.
Hay un app, ya un, sí, un app para la gente que quiere hacer en su casa.
Buenísimo.
Hay principiante, intermedio, sí, ejercicios de tonificación también. Entonces es nuestro nuevo bebé, la aplicación que hicimos. Sí. Y pues bueno, estamos lanzándola casualmente esta semana.
Qué las, bien.
Las 2 semanas, sí.
Sé que todo el mundo va a descargar su aplicación de Zumba. Sí. Bueno, buenísimo, ya Beto viene, te comes el mundo como lo visualizaste, uh-huh, conquistaste el mundo y ahora tienes 2 niñas.
Sí.
Háblanos de Beto papá, porque están chiquititas.
Sí, eso yo imagino aquí cuando va a contar esto como que, no, soy padre soltero,
ajá,
soy surrogate.
Sí, yo lo leí, por eso no me...
Hizo,
y se me hace muy interesante, o sea que tú alquilaste qué? 2 vientres para tener a tus niñas.
Es el,
o el mismo vientre.
El mismo vientre.
2 veces, alquilaste el mismo vientre 2 veces. Okay. Sí, ¿y sí, cómo escoge un vientre?
No, mira, pues primero yo tenía una novia, como que dije, bueno, vamos a hacerlo, ¿no?
De la manera natural.
Vamos a casarnos, pero vamos a hacerlo, ¿verdad? Resulta que ella no podía, cuando fuimos a hacer los estudios para ella, tenía que estar en tratamiento, porque no era muy jovencita, entonces tenía que trabajar en eso. Uh-huh. Dije, no hay problema, corazón. Ella tenía miedo. Yo le dije, corazón, si quieres, no lo tengas tú. Si quieres,
alquilamos un vientre.
Un óvulo y alquilamos un vientre. Ella aterrada, porque por lo general hay hombres machistas y no, tú tienes que ser la mamá de mi hijo. Yo no. Yo para mí, perfecto, porque estás bonita, no te vas a dar depresiones posparto sí, y siempre estás lista para mí. Ajá. Ella aterrada, bueno, chévere, súper. Pero resulta que la relación tuvimos problemas después entre ella y yo. El mismo problema se repitió como 3 veces y entonces dije, no, corazón, no va a funcionar. Uh-huh. Esto se está repitiendo ahora sí, 3 veces, perdón, lo siento, pero no, prefiero no. Pero terminamos, pero yo quedé con la ilusión.
¿Es
entonces
el papá?
En la clínica yo averigüé y había visto la historia de Cristiano Ronaldo.
Sí.
Ah, él y también hizo eso, ¿verdad?
Sus 3 hijos, primeros 3 hijos son así y después encontró a Georgina.
Sí.
Y con Georgina tuvo sus hijos. Y dijo, perfecto, porque si esta mujer lo amó con 3 hijos, venía con 3 paquetes que no eran de él,
sí,
ella asumió esos niños como si fueran de él, dije, perfecto, esta es la mujer,
uh-huh, sí,
¿me entiendes? Porque al contrario es como una lotería, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, era nuevo aquí en la Florida, hablé con el doctor, claro que se puede hacer, entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Quieres? Sí. Ok, te pasan
un catálogo.
Un catálogo.
Ajá.
¿Cómo la quiere? Alta, bajita, oh, wow, oriental.
Te muestran fotos.
No puede
hindú,
ser.
latina, europea, como la quieres. Ajá. Tú no, al principio siempre, no, que la quiero así, que la quiero sana, así que uno empieza a crear como...
A diseñar al bebé, sí.
A diseñar, ¿no? Como creyendo que es así. Entonces, di unas características que yo quería, más o menos, tampoco, pero yo también muy, muy... Muy sano, ¿no?
Muy nuevo, muy es que nuevo. Eso es nuevo para todos.
Tengo una asistente que se llama Mariana, que es mi mano derecha, que me ayuda a manejar mis cosas. Entonces ya me iba diciendo. Entonces en 3,000, después bajan a 1,000, después como 200, después como 50. Y entonces ya dije, bueno, aquí hay como 10 que me interesan, que te mandan 4 fotos. Nunca sabes el nombre,
sí,
sino que raya 528M25.
Wow. Ay,
impacta, no sabes, sí, quién es el nombre, no sabes. No sé. Ponerá, son chicas entre los 18 y los 22 años, que es el momento, jovencitas, donde está la mejor calidad, sí, de una mujer.
¿Y entonces, te muestra chicas, la historia médica,
no,
de ellas?
No, todavía no.
Okay.
Entonces yo escogí una chica que me pareció interesante y ahí te pasan la historia clínica, la historia de su vida, la historia
médica
de sus papás, sus abuelos y wow, toda, fumó, no fumó, sí, dónde es, cómo fue criada, qué estudió, por qué lo hace, Dios, bla, bla, que uno debería hacerlo así. Ajá. Antes, o sea, está el amor, eso, sí, es muy diferente, sí, veamos a ver. Segundo, la llaman a ella, hay óvulos que están guardados y hay óvulos que hay que sacarlos.
Sí.
No. Ella lo tenía guardado, ya lo había almacenado, uh-huh, se hizo la prueba y resulta que lo ponen con mi esperma. Uh-huh. Entonces, en el esperma tiene que cuadrar así, tiene que quedar perfecto. Los cromosomas, uh-huh, antes de que se vuelva un feto, un bebé, un, sí, embrión, uh-huh, ellos ven que los cromosomas estén así. Si hay un cromosoma que es así, pues te dicen. Y resulta que con esta chica hubo un cromosoma que no pegó. ¿Y eso qué significa? Puede que salga con una alergiecita. Uh-huh. Hasta que pueda que salga con diabetes.
Ah, sí, ok.
Entonces te dicen, usted quiere continuar, puede seguir, pero este caso es para que salga 99.9% bien. Entonces yo dije, no, prefiero no. Entonces seguí buscando hasta que encontré una chica, Mariana, mi asistente, me dijo, esta, yo sé que le, que perfecto.
Mariana, te la descubrí.
Claro, porque ella había salido, ella apenas la pone en pantalla, sí, ¡pum! Como que la. La, sí, cogen el primer, ¿no? Como que la piso, sí, esta es mía.
Sí.
Y ya había salido.
La reservó.
La reservó.
Y había salido como media hora y yo la reservé y me doy cuenta que la chica había probado como 2 veces antes y siempre no duraba media hora. Se la,
sí,
la escogí. Entonces ella la escogió, sí, me la mostró en la noche y yo dije, perfecto. Fui, cromosoma, ¡prah! Perfecto.
Perfecto.
Entonces ya, listo, hacen la prueba.
¿Y te la presentan o nunca la conoces?
No, nunca. Ella no puede ni conocerme ni yo puedo conocerla.
Ah, okay. No
puede
haber un
conflicto ahí.
Claro, y se puede apegar al bebé.
No, sí, ellas firman una vaina, ¿no? Sí, ¿no? Ellas ponen los óvulos y los guardan y los pagan y ya. Entonces yo tampoco ni sé quién es. El doctor es el que dice, papá, mire, esta persona quiere, listo. Listo. Entonces, haz de cuenta que lo meten a la olla y eso en 11 días, cuando destapan, sale ahí, antes de ser embrión, cuántas niñas y cuántas niñas salen. Uh-huh. Entonces salieron 3 niñas y un niño. Uh-huh. Salen como 13. De esos 13 escogen los 4 de mejor calidad. Entonces salió un niño y 3 niñas. Perfecto. Guardan, los guardan. ¿Ahora qué viene? Tengo que escoger quién lo va a tener. Uh-huh. Entonces,
ah, no, hay, es la misma.
Ella misma no pone el vientre, ya. Wow,
son 3 personas. Es... Ella que pone el óvulo, yo que tengo el esperma y la persona que va a cargar
el vientre.
Ah,
el vientre.
Okay.
Y hay personas, mujeres, que hacen ese trabajo.
Ya,
que cargan,
sí,
su vientre.
Sí.
Entonces, por lo general, son personas mayores que ya tienen sus hijos y que ya lo han hecho.
Sí.
Es lo mejor. No, sí, es mejor no hacerlo con una primípara.
Sí.
Resulta que esta señora la escogí, de tanto catálogo la encontré y la entrevistaron. Yo no la, ella no me veía, pero yo la veía a ella. Uh-huh. Y me pareció una actitud bien americana, súper positiva, alegre, muy dispuesta, me dio como buen feeling. Entonces la escogí a ella. Ella es mamá de 2 hijas, una de 20 y otra como de 18. Y allá había hecho un surrogate para una pareja de argentinos que no podían tener hijos, pero hicieron lo que yo iba a hacer con mi exnovia, pusieron adentro, tuvo su hijo y lo dio. Pregunta del millón. Sí. Todos van a preguntar, ¿cómo usted puede dar un hijo a otra persona? ¿No? Yo le pregunté, ¿usted cómo se siente?
Sí.
¿Cómo se sintió? Y Ella me decía, obviamente hay un cariño, pero es muy diferente al amor que yo tuve por mis hijas. Sí. Esto es un trabajo que yo estoy haciendo y me siento muy bendecida de poder ayudar a la gente.
Como una nana, tal vez. Exacto, sí, este es un bebé de otra persona, sí, que yo estoy cuidando.
Y cuido, y es una responsabilidad, y me interesa saber quién es usted. ¿Qué va a pasar con ese bebé? Oro, entonces, para mí también me interesa. Entonces, nos conocimos. Ya ella se dio cuenta quién era yo. Sí. Yo, wow, no, para mí al contrario, es un placer. Me encanta lo que usted hace. Y súper, para mí, empecemos en esto a ver cómo es. Ella tiene un abogado, yo tengo un abogado, se firman unas cosas. Porque la parte legal tiene que estar ahí también, ¿no? Especialistas en eso.
Claro.
¿Qué hago yo? Uno puede adquirir los términos que uno quiera.
Yo estoy como en shock, o sea, esto es toda una industria.
Sí, sí,
o sea,
sí, una industria. Sí. Sí. ¿Qué quieres? Hay personas que no quieren, no quiero que usted, nunca mi hijo sepa de usted. Ajá. No quiero que sepa quién fue. Sí. Podemos seguir en contacto. Yo dije, no, yo quiero seguir en contacto con usted, sí, quiero saber dónde está. Si algún día mi hija pregunta, quiero que sepa, mira, ella sí te trajo.
Sí.
Listo, nos pusimos de acuerdo, súper fácil. Entonces, durante los 9 meses yo la mantengo, les doy su dieta, la cuido.
Sí.
Ella vive en Jacksonville. Uh-huh. No quise que estuviera aquí en Miami, sí, realmente en un junto. Sí. Sí. Entonces yo viajaba cada vez que había exámenes, ver, sí, los exámenes con ella ahí. Ay. Y el día de parto, pues yo voy.
Ay, qué emoción.
Entonces, el día del parto yo, mi mamá no estaba de acuerdo. Mi mamá, uh-huh, hace unas cosas de Dios. Uh-huh. Esto no es así, esto es pecado, una cosa. Uh-huh. Le dije, bueno, madre, simplemente te cuento. Lo voy a hacer así, como eres mi mamá. Y el único que tengo que sepas, no estoy diciendo que voy a tener una hija aquí para que tú la cuides. Nada, simplemente quiero que sepas.
Sí.
No aparezca siquiera. Si que algún día me llamas, te la llevo.
Y ahora esa es la que más las quiere.
Y el día, 3 días antes del nacimiento de mi hija, me dice, ¿será que yo lo puedo acompañar?
Y qué linda, claro.
Y yo, claro, mamá, ve. Entonces voy al parto. Me he visto como si fuera a recibir el bebé. Fue por cesárea. Ella súper tranquila, súper bien. Cuando nace el bebé, sale y pues, es como, sí, otra cosa ahí. Le hacen un examen. Yo la agarro,
sí,
y me quedo con ella. A ella la quedan curando ahí.
Sí.
Le doy su primer tetético.
Sí.
Me llevan a la sala de recuperación. Ella también está en sala de recuperación, sí, con otros bebés. Yo paso por ahí, le muestro, mira, con el señor, y ay, qué felicidad, muchas gracias, para mí fue un placer. Muy, se, sí, siente uno, no es como que, no.
Tiene que tener
gracias.
Un equilibrio, sí, mental, sí, sí, las, sí, mujeres, sí, que hacen esto.
Muy
porque
positiva ella, muy, sí,
sí.
Pero como que ella por lo menos. Lo
ella
supo,
muy clara.
Muy clara.
Sí.
Es un trabajo que está haciendo y lo hizo con mucho gusto. Ya yo me quedo en la clínica con dos noches con el bebé, haciéndole exámenes, toda la cuestión. Y ya el último día paso por donde está ella, que está recuperándose, ya un poco ella mejor. Mira, fue un placer, muchas gracias. Cualquier cosa estoy a la orden. Aquí estamos. Muchas gracias por dejar el privilegio de tener una bebé tan hermosa. Fue un examen, un embarazo tranquilo, el mejor embarazo que yo he tenido de las 4 que he tenido. Y ya, me fui. Y entonces ya después, al año y medio, dije, no, quiero que tenga una hermanita.
Sí.
Ella ya era una persona de 40 años. Yo digo, quisiera que fuera usted. Uh-huh. Entonces, la llamo. Dije, bueno, no sé si pueda. Fue donde el doctor, le dijo, está perfecta. Entonces, es de la misma. Del mismo,
wow. ¿Cómo se llaman tus niñas?
Mi hija se llama Antonella y Georgina.
Qué linda. Ay, qué, y ahora lindo. Llegaste, él llegó con un pony,
sí,
rosado.
Por ahí, ¿no?
Y yo le digo, Beto, y ese pony, me dice, mi hija, si se lo pierdo, me mata. Ellas son las jefas de la casa.
4 y 2 años. Ah. Empecé a los. Yo tengo 50, cumplo este sábado 54 años.
Uh-huh. Sí. Felicidades.
Fui papá a los 50.
Sí.
Nunca paré de trabajar desde, sí, los 15 años hasta, sí, la pandemia.
Sí.
Yo, wow, nunca supe que era parar. Un workaholic, sí, así. Entonces fue como que la pandemia me dijo, sí, ya,
sí,
para.
Sí. ¿Y qué ha cambiado en ti ser papá?
No,
de dos niñas.
Pues mira, ya yo puedo decir que conquisté el mundo. Uh-huh. Logré mis sueños. Han pasado muchas historias espectaculares, como que me admira el rey de Abu Dhabi, el príncipe de Abu Dhabi es fan mío, estuve en la Casa Blanca con Barack Obama, fui uno de los colombianos más influyentes en el mundo y me dieron el presidente, me dieron condecoración, tenía muchas cosas. No he querido entrar nunca en el mundo de la farándula, en el show business. Yo,
sí, estaba, sí,
no me gusta eso, sí. Entonces rayo en esa línea, pero sí una experiencia espectacular. Entonces, como que todo lo he logrado. Entonces, como soy una persona de batallas, que gana guerras, que gana batallas, que gana batallas, no guerras, sino que gana batallas. Entonces, como siempre una batalla. Entonces, cuando nace mi hija, es como que ya, deja de batallar.
Sí.
Tranquilo, ya disfruta. Ya la hiciste.
Disfruta el presente.
Logra, ya, disfruta, disfrútalo. Entonces, como que Dios dijo, no vas a trabajar por 2 años. Entonces, mi hija nació en marzo, en enero, la pandemia se activó en marzo. Y yo tuve dos años de luna de miel con mi hija.
Literal, sí.
Pero así, total, rico, con ella gozándome todo su crecimiento durante los 2 años.
Sí.
Y entonces, feliz, feliz. Ahora, sigo trabajando, sigo haciendo viajes, ya no tan largos, porque antes ya... Yo nunca paré durante 20 años, nunca estaba más de 2 meses aquí en Miami. Siempre viajaba. Yo tenía 2 millones de millas en el avión, imagínate, viajar tanto. Entonces ahora viajo, pero no a la hora de volver. Entonces viajo cortico, tengo un buen equipo en mi casa que son 2 nanas caleñas colombianas. Mi mamá vive al frente, entonces mi mamá va todos los días.
Claro, qué tranquilidad con las niñas, ¿verdad?
Sí, tengo un
¿verdad?
Buen equipo. Sí. La pregunta que siempre me hace, ¿qué le vas a decir a tu hija cuando venga ese momento? Sí. Y yo desde ahora le estoy diciendo, mi amor, yo no tuve papá.
Sí.
Yo no, ¿me entiendes? Hay niños que no tienen mamá, pero tienen papá.
Sí.
Hay niños que tienen papá, como tú, pero no tienen mamá.
Sí.
Hay niños que tienen 2 mamás.
Pero te han preguntado, ¿y dónde está mi mamá? ¿Qué le pasó?
No, yo le pongo el tema siempre.
Ya.
Mi amor, tú sabes que tú no tienes mamá, ¿no? Pero tú tienes un papá que te ama muchísimo y tiene como muchas mamás. Está la abuelita, está Sarita, está Mayra, está así. Yo tengo muchas mamás. Y le dije, mi amor, nunca te vayas a poner triste porque no tienes mamá, ¿ok? Porque yo siempre estuve feliz y no tenía papá.
Sí,
me encanta.
Entonces le refuerzo eso desde...
Y qué bonito mensaje.
Y le digo, hay niños que tienen papá y mamá y no son felices.
Sí.
Entonces, ¿tú eres feliz conmigo? Sí. ¿Tú quieres cambiar por otro papá? No. ¿Y por qué me amas? Porque eres musculoso. Porque tienes músculo y eres muy fuerte.
¿Se parecen a ti?
Sí, la versión estrato 6. Sí, blanca.
Estrato 6, eso te lo entiende un
salió
colombiano.
Blanca.
La versión pipir is nice.
Ella, el óvulo es de Dinamarca, sueca, irlandesa.
Wow. Debe ser una combinación divina. Latina-europea.
Latina, sueca.
Europa del este de Europa.
Sí.
Con, entonces, como vikinga.
Sí.
Con criollito colombiano.
Ay, qué linda, qué belleza.
Súper buen mix.
Entonces, sí, salieron muy exóticas, muy lindas, muy lindas, blancas.
Beto, unas últimas palabras. Tanta gente que te está viendo, porque estas historias de Yo Pude, Tú Puedes nos encantan a todos. Es una persona que nada se le dio en bandeja de plata. Un niño que casi que se tuvo que terminar de criar solo, ¿verdad? Y ahora es un ejemplo para todos los latinos y para la gente de todos los países. ¿Qué mensaje le darías si están luchando por un sueño? Están en esa etapa donde todavía no están viendo resultados. ¿Qué les dirías?
Hay una epidemia ahora de que yo veo sobre todo esto para la juventud. Y es que quieren ser exitosos ya. Vieron el que se inventó Facebook. Sí. La hizo. El que se inventó la aplicación. Y necesito ser rápido, ya millonario, famoso. Y tener... Hay mucha presión en redes sociales cuando salen con millones de dólares así. Ay, y los diamantes y los zapatos. Y la gente cree que eso es verdad. Y están, yo conozco mucha gente de esa que son tan tristes y no tienen dónde morir. Y están posteando esas fotos de esa felicidad fake. Entonces la sociedad, la juventud tiene una presión muy grande. Entonces no se dejen guiar por eso. Segundo, si quieren hacer algo, lo que sea... Lo que sea, lo que yo dije anteriormente es pasión, perseverancia y constancia. La paciencia y la perseverancia muchas veces llega más lejos que el talento.
Sí, de acuerdo.
Ok, tú puedes ser talentoso y tú ves de pronto gente talentosa, cantantes o bailarines, lo que sea, pero cantando, bailando en una calle, en un subway. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué Bad Bunny está donde está? Algo hizo Bad Bunny, estaba ahí empacador de supermercado.
¿Te guste o no te guste la música
pero,
de él?
Sí, o lo que sea, cualquier artista, ¿me entiendes?
Están ahí por trabajo, por disciplina, claro.
Perseverancia.
Perseverancia, paciencia, llega más lejos que talento. Si tú tienes un poquito de talento, y tienes mucha perseverancia y mucha constancia, la pegas como yo.
Sí.
Yo no es que sea el mejor bailarín ni nada de eso, simplemente tengo mucha pasión, tuve paciencia, perseverancia, pero yo veo instructores ahora que yo he preparado que son mejores que yo, y digo, wow, este chico es mejor que yo. Pero pues yo ya tengo mucha milla.
Sí. Sí.
Fui primero.
Sí.
Es como Carlos Vives. Carlos Vives inventó eso, y si viene alguien haciendo otra cosa, pues no va a ser igual que Carlos Vives, ¿me entiendes? Entonces el consejo yo le doy: paciencia, perseverancia, constancia.
Me encanta.
Y
las tres.
Sí, respeto, no hacerle daño a la gente. Hay que ser ahí, si eso, todo eso se devuelve, hay que ser honesto. Yo aprendí a ser honesto tarde, pero aprendí, y ahora vivo en una paz y una tranquilidad.
Sí. Y una cosa ya para terminar: perseverancia, paciencia, constancia, y yo creo que claridad, Leo, porque también tú siempre estuviste claro.
Claro.
Esto es lo que yo quiero. Hay gente que este mes, el flavor of the month, este mes quiero hacer esto, este mes. Siéntate, respira y piensa qué es lo que verdaderamente quieres, y después dale con toda.
Sí, ¿verdad? Ahora, mira mi vida, yo nunca tuve la opción de, por ejemplo, yo dibujo, soy artista, ya tengo, me encanta la fotografía, me encanta todas estas artes plásticas, y entonces la gente a veces estudia algo un semestre, ay, no, ya no quiero, me devuelvo al hotel, mamá.
Sí.
¿Ahora qué quiere, papito? No, quiero estudiar, no sé qué. Deje de estudiar. Sí. Ay, no pude, no me gusta. ¿Me entiendes? Entonces, vas perdiendo años. Te dan cuenta los 20. Y vas perdiendo tiempo. Yo tuve la ventaja de que, como no tenía opción de volver atrás, no tenía opción.
Sí.
Porque estaba solo, me tocaba. Entonces me programé, esto es lo que quiero, me enfoqué y allá. Como los caballos cuando le ponen las cositas
sí,
así.
Sí,
así.
Sí.
Y trabajé tanto que llegó un momento. Que tuve una depresión, que cuando ya tenía todo, exitoso, dinero, fama, mujeres, encontré un vacío. Eso fue en el año 2000, compañía del año 2012, Zumba, compañía del año en Estados Unidos.
Wow.
En la revista Inc. de negocios.
Sí. Sí.
Máquina efectiva y divertida de hacer dinero. Sale así el comercial de el cover, yo en el cover.
Creo que tú estás brincando en el cover,
sentí,
¿cierto?
Después yo vi ese cover. Me ofrecieron muchos millones de dólares por comprar la compañía, y yo tenía apenas 40 años.
Sí.
Allá.
Sí.
Pero millones, que la gente de pronto escucha esto, pero ¿cómo así no aceptaste? Yo dije, bueno, tantos millones para cada uno, y llegué a mi casa, ya. ¿Qué voy a hacer ahora?
Sí.
¿Qué voy a hacer yo con toda esta millonada de plata? Yo no conozco ningún millonario, rico, feliz. A mí me encanta luchar, pelear, ser un guerrero. Entonces le dije a mis socios, no vendamos, hermano. Esta compañía es linda, es bonita. Trabajamos con seres humanos. No quisimos...
Hay más allá del dinero, que es importante. Obviamente hay una misión.
Sí,
hay
exacto.
Hay una misión. Y eso es
exacto.
Muy grande.
Entonces, nunca pensamos en ser millonarios ni famosos. Simplemente nos gusta nuestro trabajo. Y eso alguien me lo decía. Ay, no te preocupes aquí por eso. Tengo mucha gente que tiene más dinero que yo. Pero no son nadie. En este país es más fácil ser millonario, pero ser alguien es difícil, y tú eres alguien. Y los millonarios te van a tener celos buenos porque eres alguien en este país. Y la verdad, yo soy alguien, me conocen, Beto Pérez, el creador de Zumba.
Sí.
Y,
¿a dónde llegas?
Sí, pero no soy tan millonario como ellos, pero eso lo logré.
Es tu propósito.
Beto, muchas gracias por compartir toda esa sabiduría de la vida, que es la más importante.
Gracias, gracias. Pues nada, para mí fue un placer. Me encanta ver una mamá y una hija trabajando. Que
por allá llegaremos a bailar otra vez
claro
contigo.
Claro que sí, bienvenidas. Vayan a la serie, vayan a Prime a ver la serie.
Gracias.
Y a mi gimnasio aquí, que es City Zero. Se llama City Zero, mi gimnasio aquí. Es un gimnasio.
¿Cuándo te pueden ver ahí? Porque la gente dice, ¿cómo así que ustedes fueron a ver a Beto? Porque
los sábados a las 10 de la mañana tengo clase.
Okay.
Y a veces los miércoles en la noche, pero seguro los sábados.
O sea, que si quieren ver a Beto, separen la clase porque se fulea. Nosotros llegamos y estábamos ya en el último rinconcito de la clase. Sí. Gracias, Beto. Sigue siendo luz y sigue poniendo a Colombia en alto. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un placer.
A ti.